Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Aquí conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Hoy vamos a hablar del coletazo de la crisis venezolana en Colombia.
Hoy iniciamos un nuevo ciclo. Yo lo dije, llueva, truena o relampaguee, Venezuela va a seguir por el camino de la democracia y la paz. Y hoy he jurado para tener más democracia, más paz, más pueblo y más constitución para el resto. ¡Somos Venezuela!
Nicolás Maduro tomó juramento el 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia de ese país, a lo que el gobierno colombiano y varios países de la región respondieron.
Yo quiero en primer lugar expresar que el gobierno de Colombia aplaude la decisión de la Organización de Estados Americanos el día de hoy al no reconocer la legitimidad que pretendía la dictadura de Venezuela.
El 23 de enero, el presidente de la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó, juró en las calles de Caracas ser el presidente interino de ese país.
¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
Y luego, junto a su homólogo brasileño, la vicepresidenta del Perú, Mercedes Araúz, y la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, reconoció ese juramento.
Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura.
Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Gracias, Eduardo, por la invitación.
Y también María Clara Roballo, experta en temas migratorios de ese mismo grupo de investigación.
Hola, Eduardo.
Bueno, en esta sección 1 quiero hablar de cómo está esa situación en Venezuela, porque creo que acá nos llega un poco de información aislada y nada mejor que Ronald y María Clara para que nos expliquen esto, Ronald.
Venezuela tiene dos presidentes, un presidente encargado de la transición que encarna Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, el cual es reconocido por una serie de países e instancias internacionales que ya incluyen incluso a la Unión Europea y a los países más importantes del continente, Estados Unidos, Canadá, pero también a los vecinos más importantes de Venezuela, el Estado de Brasil y el Estado colombiano. Por el otro lado está el presidente Nicolás Maduro, el cual tiene el control y dominio de todo el aparato organizacional del Estado venezolano, entre ellos, obviamente, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo cual le da un margen de maniobra bastante amplio para continuar ejerciendo el poder en lo práctico y en lo fáctico dentro del territorio venezolano.
María Clara, usted estudia particularmente el tema migratorio. En la sección 2 de este programa lo discutiremos en profundidad, pero en términos generales, ¿cómo ha visto esto?
Pues evidentemente hoy estamos hablando en un diálogo político y no sabemos muy bien qué está pasando al interior social de Venezuela. Sabemos que en la frontera ha aumentado la llegada de flujos migratorios y evidentemente en la medida en que se recrudezca mucho más lo que está pasando en Venezuela en materia política, la sociedad también saldrá pues, de este país y llegará a Colombia.
Claro, más allá de las noticias que describíamos en esta introducción, me gustaría entender, Ronald, ¿esto es un punto de no retorno? ¿O qué sabemos? Porque hace unos tiempos, en ese viernes en La Silla, usted decía, esto va para largo, pero no contábamos con esto.
Sin lugar a duda, ha iniciado la transición. Es una transición en la cual, en este momento, la oposición tiene una serie de cartas que no tenía en el pasado. Creo que es el momento más fuerte de la oposición históricamente. Y, en términos particulares, hay que decirlo. Sabemos que inició la transición, pero no sabemos en qué va a terminar.
¿Y qué implica la transición? O sea, implica en términos, obviamente, ya sabemos que hay dos presidentes, que por un lado, pues, algunos reconocieron o no desconocieron, más bien, el juramento de Nicolás Maduro, pero pues esto implica muchas más cosas al interior de ese país.
Sin lugar a duda, por un lado, el gobierno de Guaidó ha adquirido una relevancia internacional, lo cual le ha permitido que, por ejemplo, Estados Unidos aplique unas sanciones en las cuales se congelan las cuentas de PDVSA y de Citgo, que es la compañía distribuidora de combustible al interior de Estados Unidos, pero que era de propiedad venezolana. Y en ese orden de ideas, el flujo de caja diario, los 500.000 barriles de petróleo que vendía el Estado venezolano a Estados Unidos, quedan limitados. Y no solamente ellos, sino que los productos que se requieren para el refinamiento del petróleo venezolano también quedan limitados, lo cual hace que Venezuela no pueda cumplir ni sus compromisos al interior del país, porque no tiene flujo de caja, pero tampoco puede cumplir los compromisos con Rusia, el cual tiene una relación particular con Citgo, que fue dada como prenda de pago para una serie de deudas que tenía Venezuela con Rusia, pero también con China, que todos los días se exportaba petróleo de Venezuela a China para pagar las deudas. Entonces, esto pone en entredicho el nivel de gobernabilidad del régimen de Maduro, porque no puede, digamos, disponer de los recursos que le permitían tramitar el día a día, y le da una fortaleza de negociación, sin lugar a duda, a Juan Guaidó.
María Clara, es un punto de no retorno. ¿Usted cómo ve este tema? Arrancó, digamos, estamos de acuerdo en eso los tres, pero ¿hasta cuándo? ¿Cómo ve esto?
Yo creo que efectivamente es de no retorno. ¿Hasta cuándo? No sabemos, pero sabemos que eso no es un proceso fácil y estará presente no solamente en estos días, sino seguramente será el tema del año. Y pues en la medida en que ya es incertidumbre, pues las personas también están muy preocupadas de lo que pueda suceder. Muchos venezolanos apoyan la presión internacional que se está dando, pero también temen por la vida de sus familiares en Venezuela.
Ronald, en estos días hay un nuevo nombramiento del nuevo embajador Humberto Calderón Berti, este empresario del sector petrolero, que es el embajador pues del gobierno interino, del de Guaidó. El presidente lo reconoció, él va a llegar en estos días. Es un personaje que es polémico, digamos, por su trayectoria petrolera. Él fue presidente de la OPEP, pero también fundó Vetra, que es una empresa que tiene presencia en Colombia de exploración y explotación. Y esto, por supuesto, marca una relación. ¿Usted cómo lee esa llegada de este nuevo embajador en términos políticos y también en estos términos, por supuesto, económicos?
Bueno, de hecho, el embajador estaba en territorio colombiano, tiene una relación muy cercana con la oposición presente en Colombia. Y creo que parte de la dinámica de Guaidó ha sido tratar de nombrar a personas que tienen cierto nivel de relevancia y tienen cierto nivel de relacionamiento con los países a los cuales están llegando. Más allá del caso del embajador o del nuevo embajador para Colombia del gobierno de transición, me llama la atención el caso de Carlos Becchio en Estados Unidos, donde como agregado de negocios reconocido por el gobierno norteamericano tiene un margen de maniobra bastante interesante. Y recordemos que si bien Guaidó no era el de primera línea de voluntad popular, recordemos que primero iba Leopoldo López, segundo era Becchio, después era Freddy Guevara y finalmente Guaidó. El tener a Becchio en Estados Unidos también le da un margen de negociación bastante interesante, que es, digamos, parte de la estrategia, un posicionamiento internacional con personas y figuras relevantes que no dejan de ser, digámoslo así, llamativas y tienen algunos niveles de compromiso, pero pues le da poder de maniobra y poder de manejo para una relación entre el gobierno de transición y los gobiernos que han reconocido ese gobierno de transición.
Oigamos a Cristian Kruger, director de Migración Colombia en Blu Radio.
No vamos a permitir que Colombia y varios de los países del Grupo de Lima pues lleguen estos colaboradores de la dictadura de Maduro a esconderse, a alterar la seguridad de estos países.
Bueno, María Clara, su tema es sin duda alguna pues Venezuela, pero usted está dedicada a entender este tema migratorio. Y esto lo quiero entender en dos sentidos. Uno, el que es noticia sin duda esta semana, y es el hecho de que Migración Colombia no permite la entrada de 200 colaboradores, en palabras del director, de la dictadura de Maduro. Y pues eso nos marca un nuevo reto. No solamente es la gente que vemos en la televisión y en distintos programas radiales contando sus experiencias muy duras cruzando el páramo entre Cúcuta y Bucaramanga, pero esto ahora es la retaguardia de un chavismo que pareciera estar huyendo. ¿Cómo ve usted eso?
Pues efectivamente las declaraciones de Cristian Kruger, pues como principal directivo de Migración Colombia, es el resultado de un posicionamiento político del gobierno. Y pues Colombia, como el principal vecino de Venezuela, el que tiene el 40% de toda la población en la diáspora venezolana, pues evidentemente recibe perfiles múltiples, inclusive chavistas. Y pues estos personajes políticos, evidentemente, como lo digo, es una declaración o va en conjunto con las declaraciones políticas del país, del gobierno colombiano. Pero sin embargo, yo creo que el gran reto todavía sigue siendo la población que no es política. Colombia tiene que estar preparada para el peor de los escenarios sociales. En este momento de tantas tensiones y tantas presiones internacionales, se va a recrudecer la situación económica en Venezuela. Vemos que hay unos bloqueos económicos muy importantes y seguramente los principales afectados seguirán siendo las personas. Y esto se va a traducir en más migración para Colombia.
¿Cómo es eso, Ronald, del peor de los escenarios?
Bueno, realmente el peor de los escenarios para Venezuela es que no se logre construir un gobierno que controle el Estado. De hecho, durante el periodo chavista se ha perdido importantes partes del territorio venezolano que no son controladas por el Estado, sino por bandas criminales. Y uno de los efectos que preocupa es precisamente que se rompa el actual statu quo chavista, que ya empezó, de hecho, a esquebrajarse, pero que muchos de los miembros que hacen parte de los colectivos, de los grupos organizados de delincuencia, que le han servido al gobierno, que se han puesto la franela roja rojita, empiecen a salir en desbandada de Venezuela tratando de huir de las repercusiones que tienen sus acciones y muy seguramente del resultado de un posicionamiento de los sectores opositores. Y eso pues generaría una serie de preocupaciones, porque pues todos sabemos que en la zona de frontera de Colombia y Venezuela hay una presencia de actores muy fuerte que con estos cuerpos generarían aún más tensión e incluso pondrían en riesgo nuestra lógica de posconflicto.
María Clara, en términos migratorios también me llama mucho la atención entender cómo funcionará esta ley de amnistía, que probablemente algunas personas se acogerán, pero digamos uno ve que a pesar de los intentos de hacer como una transición muy rápida, no es tan claro que esto vaya a ser como un borrón y cuenta nueva. ¿Usted cómo ve esa transición más desde el lado venezolano? Ya analizamos el lado colombiano, sí va a llegar mucha gente, tenemos que prepararnos para el peor de los escenarios, dónde van a trabajar, seguramente tendrá mucha repercusión en un año electoral, pero más allá, mientras se arma una estrategia para salir de una amnistía, ¿qué va a pasar en Venezuela?
Bueno, ¿qué va a pasar en Venezuela? Todavía no sabemos, no sabemos cómo va a funcionar esta ley de amnistía, si realmente llega a ser una realidad, y cómo va a afectar eso a la migración. No sé, en el caso colombiano seguramente estamos en un ambiente, como tú lo dices, de una migración muy fuerte, una migración que ha sido masiva desde el 2015, pero que sin duda creo que el 2019 van a aumentar las cifras, y esto en un panorama de elecciones donde va a ser muy complicado para Colombia. Estamos a la espera de saber qué va a pasar con la Unión Europea, con los plazos que le daba el gobierno Maduro, y creo que de ahí podemos pensar qué pasaría con la amnistía.
Un poco de futurología, Ronald. ¿Qué va a pasar con este reconocimiento y con la terminación de la decisión y que se haga, digamos, definitiva el tema de la Unión Europea? También, ¿qué va a pasar con esa ley de amnistía? Digamos, el plazo casi irrisorio de 8 días para la decisión es casi como, bueno, vamos a seguir adelante, así digan lo que digan. Ya veíamos en la introducción que Maduro decía llueve, truene o relampaguee, pues vamos a hacer una generación de paz, de amor, él decía en su posición. Entonces son dos realidades que andan a ritmos frenéticos, digamos, sin no poco respaldo, como gobiernos como Rusia o China que están ahí detrás y que no son actores propiamente pequeños dentro del panorama.
Bueno, realmente ahí es una fuerte incertidumbre sobre lo que va a suceder en Venezuela. Lo deseable es que no se llegue a niveles de violencia, que el gobierno no pretenda mantenerse a sangre y fuego, que es una de las posibilidades que está sobre la mesa, pero tampoco deseamos que del otro lado la oposición aúpe a fuerzas internacionales para que participen en ese proceso, es decir, una invasión militar de un tercer estado. Ninguno de los dos escenarios es deseable. Lo deseable sería que el gobierno de Nicolás Maduro estuviese dispuesto a negociar y pautar su salida, sobre todo para no desconocer al chavismo. El chavismo sigue siendo una fuerza viva en Venezuela, que ya no representa lo que representaba antes, pero aún representa un porcentaje importante de la población, el cual no puede ser pasado por alto. Pasar por alto de él, no escucharlo, significaría generar conflictos hacia futuro, e incluso el propio Nicolás Maduro lo ha repetido en diferentes oportunidades, él estaría dispuesto a pasar a la subversión, a convertirse en una lógica donde el chavismo pase a ser una fuerza que no permita la transición armoniosa de Venezuela. Y más allá incluso del problema político de si continúa o no continúa Maduro, si sube o no sube la oposición, realmente lo que nos preocupa a los latinoamericanos y particularmente a los colombianos es que Venezuela pueda volver a ser viable, que deje atrás este capítulo tan oscuro que es la crisis humanitaria, que recomponga su situación económica, pero sobre todo que permita el relacionamiento social nuevamente. Sin eso, que es un proceso largo, eso no depende de unos meses, como si, digamos, es el caso de la caída del gobierno. La reconstrucción de Venezuela es de largo plazo, es un proceso que va a durar varias décadas, donde el fenómeno migratorio es una realidad con la cual los colombianos vamos a tener que aprender a vivir, porque la gran mayoría de los venezolanos ya no van a ser venezolanos, van a ser colombo-venezolanos. La gran mayoría de ellos son jóvenes, son niños, y de hecho en este momento hay que empezar a trabajar en esa inserción, y Colombia debe jugar un papel como Estado y no simplemente como gobierno. Más allá de las diferencias que tengamos con el chavismo, debemos entender que la relación entre Colombia y Venezuela va más allá de las propias voluntades políticas que existan en los dos países.
A propósito de eso, Ronald, otra noticia fue una anotación en una libreta amarilla de John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, donde decía 5.000 tropas a Colombia. Oigamos la respuesta del canciller Carlos Ormiz Trujillo.
Con respecto a la mención a Colombia, en el cuaderno de notas que tenía en sus manos el señor John Bolton, se desconoce el alcance y la razón de dicha anotación.
María Clara, a pesar de que el canciller dice no conocer el alcance ni la razón de dicha anotación, que dio mucho de qué hablar, uno no sabe si es una puesta en escena o qué. Uno tendería a pensar que sí, el escenario de guerra siempre ha estado dentro de la fuerza militar, eso es una opción que está muy clara, digamos, como posibilidad, no como que ellos quieran hacerlo, pero eso siempre ha estado y eso no es nuevo, lo hemos hablado en otros escenarios, pero bueno, dada todas estas circunstancias que describimos a lo largo del programa, ¿cómo ve esa pequeña anotación? Pues que no deja de generar cierta angustia.
Pues pareciera que es un juego político, pero evidentemente en la población venezolana y especialmente en la zona de frontera, el tema de una intervención política sí es una idea muy recurrente y muy preocupante. Colombia tiene que tener mucho cuidado también porque está jugando en varios escenarios. Por un lado es el lado político y es su oposición efectivamente al régimen chavista, pero no podemos olvidar que también hay un escenario migratorio, un escenario social que no se puede politizar. Entonces, en la medida en que eso se politice, evidentemente pues va a tener más perjuicios para una sociedad que hoy está en diáspora y también para una sociedad que está recibiendo una migración y que requiere un poco bajar un poco esta polarización política, porque eso afecta a la integración y la forma en que se pueden comunicar las dos naciones.
Ronald, ¿usted cómo vio esa pequeña anotación que tan sencilla y tan sutil ahí escrita en un papel con letra pegada amarillo, pues no deja de generar angustia?
Yo creo que ese es uno de los grandes temores que existe frente a la resolución de la situación en Venezuela, que Estados Unidos decida participar no solamente como un actor de presión política, sino que decida participar como un actor desestabilizante en la frontera entre Colombia y Venezuela. Los venezolanos vienen preparándose desde el 2002, cuando ocurrió el golpe de Estado contra Hugo Chávez, para un eventual escenario de ello. De hecho, el presidente Nicolás Maduro ha hecho una serie de visitas a las guarniciones militares alentando y, digamos, aupando a su tropa a mantener una lógica de unidad. No obstante, toda declaración en ese sentido no deja de ser, de generar una serie de temores. Y creo que la historia de América Latina y particularmente la historia entre Colombia y Venezuela demuestra que no somos pueblos que estemos dispuestos a irnos a la guerra. Recordemos que incluso en el episodio de la corbeta Caldas.
Cuéntenos un poquito para los ignorantes como yo en la materia venezolana.
Cuando ya estábamos a punto de irnos a la guerra porque una corbeta colombiana había navegado por lo que nosotros considerábamos territorio colombiano y ellos consideraban territorio venezolano, la comunicación entre los estados se rompió completamente y nuestro canciller, en un marco de desesperación, decidió llamar a la residencia privada del canciller venezolano y logró la comunicación gracias a que la empleada del canciller venezolano era de origen colombiano. Y ahí se estableció una línea de diálogo. A veces los países, los estados, los gobiernos tienen razones o motivos para generar conflictividad, pero son los pueblos los que finalmente pelean las guerras. Y en el caso entre Colombia y Venezuela, son tantos los lazos de hermandad que resulta muy difícil que sea realmente posible una guerra entre Colombia y Venezuela. La participación de terceros actores, la participación o la insinuación de una posible participación de terceros actores es lo que genera problemas en la ecuación, es lo que genera tensiones adicionales. Muy seguramente lo utilizaron como un instrumento de presión y de, digámoslo así, generar aún más zozobra dentro de un gobierno como el de Nicolás Maduro, que ha perdido poder internacional, que esa es una de las desventajas de él, ¿no? Recordemos que Hugo Chávez siempre tuvo cierta lógica internacional que le permitió navegar. Eso no lo tiene Nicolás Maduro, y menos desde que se juramentó el pasado 10 de enero.
Pero María Clara, uno pensaría que esos diálogos, por lo menos en términos negociadores, como lo ha sido Colombia en algunas ocasiones, pues se rompe con la decisión de no reconocer a Nicolás Maduro y de reconocer por otro lado a la oposición, a Guaidó como presidente temporal, pero parecería que Colombia ahí se sale un poco de ese juego posible negociador, que uno sí ve a un México tal vez pudiendo estar ahí en la ecuación. Colombia ahí se sale y se blinda, digamos, en el sentido de protegerse a sí mismo, pero también de aislarse totalmente de una posible intervención en términos de diálogo.
Lo que pasa es que Colombia tiene unas implicaciones muy fuertes, ¿no? El papel de México, evidentemente, geográficamente, le permite un poco más tener esta injerencia como negociador. Colombia, evidentemente, está generando un rechazo político, pero como lo decía Ronald, hay unas dinámicas sociales muy importantes donde hay una binacionalidad y familias binacionales, y eso va a generar unos lazos y unos contextos sociales que son muy complejos y que siempre lo han sido. Entonces, pensar que Colombia tenga que definir una posición cuando tiene tantas implicaciones y en lo social, pues va a ser muy complicado.
Ronald, ¿cómo ve eso para terminar el programa?
Bueno, realmente el papel de Colombia, en mi opinión, ha sido excesivo en la medida en que se ha metido como un actor dentro de esta ecuación en Venezuela. Colombia tiene un nivel de riesgo muchísimo mayor que Perú o que Chile o incluso que la propia Estados Unidos. Colombia debe jugar en el largo plazo. Venezuela es nuestro vecino más importante. Históricamente nos unen demasiados lazos. Y más allá de la situación que además estamos viviendo con la migración, toda la lógica de las consecuencias, Colombia no solamente debe pensar en salir del gobierno de Nicolás Maduro, sino que en esa salida no genere demasiado traumatismo para que en el futuro Venezuela no sea un país inestable. Venezuela, por ejemplo, en el pasado tenía el control territorial de su territorio plenamente, no tenía la acción de grupos al margen de la ley como lo es el ELN, que es un problema que ya no es colombiano, es un problema binacional donde tiene participación en Colombia y en Venezuela, y en ese orden de ideas se requieren dos estados que puedan coordinar lógicas frente a estas problemáticas. Y tristemente, cuando uno participa demasiado en la situación que se está dando, sobre todo porque el liderazgo de Colombia sobre el marco del Grupo de Lima es decisivo, no deja de generar unas tensiones de largo plazo. Hoy nos agradecen porque los apoyemos, pero mañana van a haber sectores que van a sentir que hubo una injerencia de Colombia en el proceso político de Venezuela, y eso se tiene en cuenta, eso se tiene en consideración cuando uno habla de la historia y de la relación de dos países en el largo plazo. Lo deseable es que Colombia tenga una posición firme frente a Venezuela, pero eso no significa una posición agresiva frente a una u otra postura política que respete y que sea un garante de derechos humanos y que busque la coordinación con el Estado venezolano, pero obviamente eso es difícil. En este caso, el gobierno de Iván Duque y el canciller Carlos Holmes Trujillo están jugando una serie de cartas para tratar de que la situación cambie en Venezuela. Veremos si eso en el corto, mediano y largo plazo da mejores resultados que otras alternativas. Recordemos que Colombia también participó en procesos de negociación anteriores. Digamos que en esto no hay nada escrito. Quizá estén tomando la mejor decisión, pero por el momento lo único que estamos viendo es que sí está aumentando la migración, sí está aumentando la desestabilización de Venezuela. Las medidas que se han tomado generan más zozobra, y esa zozobra y todo eso genera consecuencias que el país que las empieza a sufrir es Colombia.
Ronald y María Clara, muchas gracias. Me encantaría quedarme hablando con ustedes un rato más. Veo que Ronald ahí tiene un teléfono, un iPhone, es eso, ¿no? ¿Ya se bajó el podcast de La Silla Vacía? ¿Ya se suscribió?
Sí, tengo la aplicación también.
Ah, bueno, muy bien. ¿Y usted, María Clara, usted
no,
ya se suscribió?
No, todavía no, pero lo volveré.
Venga, le enseño. Usted tiene un celular de no importa el tipo, hay muchas aplicaciones. Busque ahí La Silla Vacía, se conecta en cualquier aplicación de podcast, se suscribe y pues ahí nos sigue y le llega una notificación cada vez que salga al aire este programa. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación, a Acorde FD, desde donde grabamos, y a todos ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.